Program 669. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 669. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un fuerte mensaje para ustedes del Señor. También tendremos música, así como cartas. Vamos a orar. Padre y Dios, tu palabra es la verdad. Tu palabra dice que Jesús es la palabra de Dios y que todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen a Jesús. Jesús es la imagen tuya. Tú eres un espíritu, pero tu imagen es Cristo y nosotros. Nos hiciste en la semejanza e imagen de tu Hijo, Cristo Jesús. Por tanto, tu palabra nos conforma a la imagen y la semejanza de tu Hijo, Cristo Jesús. No estamos supuestos de conformarnos al mundo, sino transformados a la semejanza e imagen de Jesús. El recibir y el predicar el Evangelio es la forma de meter en nosotros mismos la misma imagen y semejanza de Jesús, de ti, Padre. Jesús es tu imagen, pero tú, Padre, estás en Él. Padre, eres el Espíritu Santo y nuestra vida eterna que es Jesús. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie viene a ti, Padre, menos por Jesús». Oramos que la gente se acerque más y más a ti, leyendo a Jesús la palabra. Tú me dirigiste hoy a leer el Evangelio para explicárselo a los del mundo, para que puedan tener la oportunidad de ser salvos. Señor, por tanto oro que unjas cada palabra dicha y que abras los corazones de cada persona para que tengan en sí la mente de Cristo. Nuestra mente no sabe nada y no debemos de saber nada menos que Jesús, crucificado. Señor, ata a Satanás. Lo que se ha atado en la tierra, atarás en el cielo. Átalo y cierra cada puerta para él. También abre puertas para nosotros. Hay una nueva ley de Satanás para que no podamos repartir el Evangelio, colocando los folletos sobre los carros de la gente. Están diciendo que los carros de la gente son más importantes que la predicación del Evangelio. En las escuelas, la evolución es considerada más importante que tu palabra, que Jesús. Señor, te pedimos que destruyas a los que están haciendo tales cosas, o sálvalos o destrúyelos. Yo era tan loco como ellos, y de veras lo son. Señor, hazle algo para que conozcan la verdad, el camino y la vida. Oramos estas cosas en el fuerte nombre de Jesús, y abre puertas para nosotros. Y todos dicen, amén y amén. Ahora vamos a tocar una canción por un grupo con quien hice un álbum entero. La canción se llama Hay Poder en la Sangre, por el grupo Los Jordaniers.
From the burden of sin, there's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonderworking power in the blood, in the blood of the Lamb. There is power, power, wonderworking power in the precious blood of the Lamb. And pride, there's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide, there's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, great power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
There is power, power, wonder-working power in the blood.
In the blood of the Lamb.
Of the Lamb.
There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
There is power, power, wonder-working power
in the blood.
In the blood of the Lamb. There is power, great power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
Alabado sea el Señor. Sí, hay poder en la sangre. No hay otro poder, no hay otro detergente en el mundo que pueda quitar el pecado del alma humana. Así que de veras tenemos que ir a Jesús para la salvación. No hay salvación sin Él. Ahora vamos a leer unas cartas. Y la primera viene de Italia y dice así: Querido pastor, saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Soy un varón de Ghana, residiendo en Italia con mi mujer. Estoy atendiendo una iglesia pentecostés aquí y soy un líder en la iglesia, mientras que mi esposa ayuda enseñándoles a los niños. Me encontré con unos cuantos de sus boletines en la calle. Después de leerlos, decidí que además de ser muy interesantes, serían muy beneficiadores para la iglesia. Por tanto, le pido que me agregue a su lista de correspondientes. Envíe mucha de su literatura para la iglesia. Espero oír de usted. Que el Todopoderoso lo bendiga a usted y a su familia. Gracias, Pastor Laurence de Bion, Italia. La próxima carta viene de Zambia, África, y dice así: Querido Pastor Alamo, saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy tan feliz de poder escribirle. Pastor, para informarle que recibí el paquete de libros, boletines y Biblias. Que el Señor lo bendiga ricamente. Ahora estoy equipado. Por favor, Pastor, si es posible, envíeme 2 Biblias más para 2 de mis hermanos que necesitan Biblias. Pastor, todo el paquete fue enviado a los prisioneros aquí, así como a oficiales. Y la respuesta ha sido tan buena, y muchos más han estado solicitando el libro titulado El Mesías. Por favor, envíeme unas 10 copias, así como más folletos y cualquiera otra literatura que tenga disponible. Estoy muy feliz de poder distribuir sus materiales. Que Dios lo bendiga ricamente. Pastor, así como a los que trabajan con usted, suyo en el Señor Jesucristo, Víctor Shanda de Zambia, África. El pastor Alamo comenta diciendo: Alabado sea el Señor, que Dios los bendiga a todos allá. Sigan escribiéndonos para dejarnos saber cómo están las cosas y sobre cómo es que la literatura está ayudándolos a ganar almas. En algunos lugares, pueblos enteros son salvos después de leer la literatura. Sería muy bueno para cualquiera que está interesado en entrar al cielo que distribuyan esta literatura, porque de veras gana almas, y Dios recibe toda la gloria. Yo estaba leyendo de la Biblia ayer acerca de cómo el apóstol Pablo dijo que hasta hoy en día tiene hambre y sed. Antes de ser salvo, yo nunca tenía hambre ni sed, porque estaba haciendo tanto dinero en el mundo. Muchos me consideraban alguien glorioso, no porque pasaba comiendo bistecs 3 veces al día, o porque andaba en clubs nocturnos, o porque tenía un Cadillac, o por otras cosas semejantes, pero sí tenía un ego, hasta que Dios se me reveló. Cerró mis oídos y me habló. Luego me propuse a investigar de qué es que se trataba la cristianidad, y lo que yo estaba supuesto de hacer. Y no había nadie quien estaba enseñando las cosas correctas. Y Dios más tarde puso a Susie en mi vida. Algunos me dijeron que cierta mujer quería hablar conmigo, y ella se sentó conmigo y me dijo: Tony, ¿sabes que el Señor Jesucristo está por regresar a la tierra? Y quedé en choque, y le pregunté: ¿Cómo sabes? ¿Te lo dijo Dios? Me imaginé que quizás era mi contacto en la tierra. Cuando se lo dijo, se puso a reír. Me dijo: Tony, está escrito a través de la Biblia que el Señor va a regresar a la tierra. Pero eso es lo que el Señor me había dicho en esa oficina donde Dios se me apareció. Me dijo que me parara y le dijera a los que estaban en el cuarto acerca del Señor Jesucristo y que Él iba a regresar a la tierra otra vez, o ciertamente moriría. El Señor me estaba amenazando, así que de pronto todo mi concepto anterior acerca de Jesucristo fue destruido. Yo había oído que Jesús nos ama a todos y que es todo amor. Yo veía a Jesús como un hombre débil, que sabía lo débil que son los hombres, y que por eso no era muy exigente. Nunca se me había ocurrido que Dios podía odiar a nadie, pero me estaba amenazando a mí, y yo tenía dudas acerca de Dios. Si había un Dios, había un diablo. Decidí que tenía que salirme de esa oficina, pero al intentarlo, el aliento comenzó a salir de mi cuerpo, y ya han oído mi testimonio una y otra vez. Me sentía el corazón queriendo explotar en mi cuerpo. Luego el Espíritu bajó sobre mí y en el temor de Dios le dije a los que estaban en el cuarto conmigo. Yo estaba tan asustado porque yo nunca había creído que hay una fuerza en el universo que es tan fuerte que pueda bajar, cerrar tus oídos y luego hablar con uno a través de todo el cuerpo. Yo podía oír mejor en mis rodillas, en mis brazos, en mi pecho, que en mis oídos. Y Dios luego repitió diciendo, no dudes, yo soy el Señor tu Dios. Párate y dile a la gente en este cuarto acerca del Señor Jesucristo y que va a regresar a la tierra. Mi cerebro de repente se abrió y supe que existía un cielo y un infierno, y supe que Dios conocía cada grano de polvo que había sobre la tierra y cada poro que existe en los cuerpos humanos. Supe que Dios conocía cada fibra que existe en la grama, en cada alfombra y en todo lo demás. No sé cómo explicar lo poderoso que es Dios cuanto sabe. Él sabe todo. Él sabe lo que hiciste en el pasado, lo que harás en el futuro y a dónde vas, o al cielo o al infierno. Porque Dios sabe qué tipo de persona eres y qué tipo de fibra contienes. Así que después de que Dios me aterrorizó, les dije a la gente lo que Dios quería. No había otro recurso sino hacer lo que Dios me mandaba, porque Dios me podía matar allí mismo instantáneamente. Tantos no piensan que tienen que prestarle atención a Dios, pero luego vi visiones del cielo y del infierno y fui salvo. Después de que conocí a Susie, le pedí que me mostrara en la Biblia donde dice que Jesucristo va a regresar a la tierra, porque yo nunca había leído la Biblia, y leer tal cosa me hubiera entusiasmado mucho. Sería algo increíble aprender que la Biblia dice la misma cosa que Dios me dijo en esa oficina, y ella me leyó muchas escrituras acerca de Jesús, que estaba a punto de regresar a la tierra y quemarla. Él ya había ahogado al mundo entero, pero ahora iba a quemar a todos. Antes de eso, muchas cosas pasarían: tsunamis, enfermedades sin curación, hambres, diluvios, terremotos, huracanes, tornados y muchas más cosas. Y están pasando ante los ojos de todos, y están pasando con más frecuencia. El Señor me mostró que las cosas no se iban a mejorar, sino que se iban a empeorar más y más. La razón por ello es porque la gente se está empeorando más y más. Como los de California no están queriendo votar sobre ello, sino que están diciendo que no quieren más literatura evangélica colocada en sus carros. Y por eso están haciendo una ley que el que coloque un folleto evangélico sobre un carro en California tiene que pagar una multa de $100. La segunda vez la multa subirá a $1,000. Bueno, nosotros hemos pasado miles de folletos y hay muchos que no son de nuestro ministerio que reparten folletos. Si yo les dijera a todos que no coloquen los folletos en los carros, lo haría. Pero ¿quién sabría quién fue el culpable? ¿Quién lo colocó los folletos en los carros? Nosotros les enviamos literatura a la gente por las cajas. Así que están tratando de hacernos parecer como la basura de la tierra. Así como dice la Biblia por boca de Pablo. Él dijo que nosotros somos locos por amor a Cristo, pero ustedes en las iglesias, dijo Pablo, son sabios. Pablo dijo, nosotros somos débiles porque nos volvemos débiles haciendo lo que dice el Señor, pero ustedes son fuertes, son honorables, mientras que nosotros somos odiados, y lo somos, hasta hoy en día. Tenemos hambre, tenemos sed y estamos desnudos. Recibimos palizas y no tenemos un lugar permanente a donde vivir. Así que somos locos por amor a Cristo. Pero los del mundo son sabios. Los que son sabios según el mundo no saben lo que es llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Por tanto, solo se piensan sabios. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La iglesia de 1 Corintios es carnal, pero Pablo sigue hablando, diciéndoles que son fuertes y honorables. Muchos me han dicho a mí lo bueno que son los miembros de mi iglesia. Me dicen que son buena gente, pero no dicen nada del líder quien les enseñó a ser como son. Muchos de ellos te hubieran dado un puño antes de ser salvos, y robaban, y fumaban marihuana, cometían fornicación y otras cosas así. Pero ahora son honorables. Pero nosotros fuimos los que los engendramos al Señor. Les predicamos el Evangelio y ellos creyeron y fueron salvos. Estoy diciendo esto porque nosotros los apóstoles, y nadie puede ser un apóstol a menos que haya visto a Cristo. Yo vi a Cristo, que Dios me mate y me envíe al infierno si no lo vi. Lo vi ante mí con los ojos abiertos. El apóstol Pablo dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed. Después de que fui salvo, Susy y yo fuimos casados. Ambos estábamos orando y llorando, y ella vio una visión de ella y yo andando por una pergola. Y podía oír a Susy llorando, y habían otros allí, en la sala de su departamento. Y ella estaba en su cuarto llorando y llorando por mucho tiempo. Y yo tenía un dolor de muela y me había quedado dormido después que se me quitó el dolor. De pronto tuve una visión después de dormir muy profundamente. No había dormido bien por días por el dolor, pero al fin el dolor desapareció y me quedé rendido en el sofá de Susy, en su apartamento. Y había otros allí presentes, hermanos y hermanas, y tuve una visión. El Señor estaba uniendo a Susy y a mí. Yo he dado este testimonio muchas veces atrás. Dije, ella es demasiado inteligente para mí. Y el Señor me dijo que eso sería bueno para mi ego. Yo ni me había dado cuenta que tenía un ego, pero Dios bajó y me dijo que ella sería buena para mí, para mi ego. Y ella, mientras tanto, le estaba diciendo a Dios, pero él está demasiado joven. Susy siempre había querido un esposo mayor y envejecido. Quería tener un esposo de 15 a 20 años más que ella, con canas y distinguido. Pero Susy tenía 9 años más que yo. Era una pastora. Después de que nos casamos, me pidió que me tiñera el cabello a gris, pero yo no quise. Ella no quería casarse conmigo, y yo no me sentía calificado para ser su marido, puesto que era joven y recién salvo. No sabía mucho, pero ella sabía todo, puesto que conocía bien la Biblia. No quise decirle lo que el Señor me había dicho, pero le dije a Dios, «Si ella se entera, sabré que es de ti». Así que mientras estaba yo acostado en el sofá, sentí la presencia de Susy mirándome, y su boca estaba abierta con temor en sus ojos, y sus manos estaban casi tocando su cara con temor. Así que miré hacia abajo y supe en ese instante que ella sabía. Y Susy me iba a llevar a un dentista y le dije, «Susy, tuve un sueño extraño». Y ella me preguntó con una voz muy seria, «¿Y qué fue el sueño?». Le pregunté, «¿Por qué me preguntas así?». Susy me respondió, porque el Señor me mostró algo y quiero que tú me cuentes tu sueño primero. Fuimos a Music City en la avenida Sunset en Vine. Estábamos tocando música evangélica y Susie me siguió molestando acerca de mi sueño. Y como dije, Susie tenía 9 años más que yo y ella conocía la Biblia y yo me consideraba muy bajo en comparación a ella. No podía creer que Dios me podía dar una mujer como ella. Era inteligente, era santa y sabía cómo comportarse. Yo, al contrario, no sabía nada, sino promover. No me consideraba mucho, pero sí estaba salvo, y por eso es que Susie, mientras discutía con Dios, le dijo a Dios, «Pero Tony es demasiado joven, él no tiene experiencia». Y el Señor le contestó diciendo, «Pero es fuerte». Y yo dije, «Señor, ella es demasiado inteligente para mí, ella sabe tanto acerca de la Biblia». El Señor me contestó diciendo, «Es bueno para tu ego». Dios luego comenzó a sacar miles y miles de preguntas fuera de mi corazón, y hubo un tubo de oro que bajaba del cielo, conteniendo las respuestas a mis preguntas. Yo no sabía cuáles eran las preguntas que Dios estaba sacando de mí y las respuestas que estaba metiendo en mí, pero me desperté mirando la visión todavía, sabiendo que lo que veía era la verdad. Al fin le dije a Susie, «Tú y yo, Susie, a Las Vegas». Y ella dijo, «Tienes razón». Y ella me tomó por el brazo y salimos de a donde estábamos. Ella luego vendió un poco de sus muebles y usamos ese dinero para irnos para Las Vegas. A mí no me quedaba dinero, puesto que regalé todo el dinero que tenía al convertirme en un cristiano. Así que fuimos a Las Vegas. Y en camino a Las Vegas vimos los platillos voladores, y ustedes ya me han oído hablar acerca de ello. Todo se estaba volviendo tan sobrenatural entre nosotros. No hay manera de inventar un cuento que tuviera más potencial para ser más sobrenatural que las cosas que me estaban pasando. Y el diablo me estaba atacando tan fuertemente. Así que fuimos a Las Vegas, y yo tenía mi álbum original del grupo Los Beatles, y le sugerí a Susie que deberíamos de vender el álbum de los Beatles. Susie respondió, «De ninguna manera». Y yo visité a ciertos casinos y ellos me dijeron que lo regalarían como un premio. Pero Susie dijo no, dijo que quería saber que era el Señor que nos estaba bendiciendo. Pero luego llegamos al punto en que estaba ella buscándome un trabajo, y consiguió un motel que podríamos manejar. Ella había manejado propiedades en el pasado. Así que conseguimos un trabajo manejando el motel Calniva y la capilla cubana de matrimonio. Durante toda hora venían parejas para ser casadas, y yo tenía que despertarme, ir a la capilla. Y porque yo todavía no era un ministro, tenía que hacerles preguntas a la pareja. Les preguntaba si eran protestantes, católicos, metodistas, y me decían. Luego eran casados y yo les vendía rosas y flores y cosas así. El dueño se llamaba Jorge. No me acuerdo de su apellido. Esto pasó muchos años atrás, pero yo terminé con ese trabajo y haciendo mucho trabajo en ese motel. Así que cuando oigo a Pablo diciendo que somos contados locos por amor de Cristo, pero que ustedes son sabios, que nosotros somos débiles. Si lo somos, tenemos que hacer todo lo que quiere el Señor. Si tienes que hacer lo que te manda otro, eres débil. Si no haces lo que te manda el Señor, terminarás en el infierno. Vale la pena ser débil. Yo tenía que pintar, cambiar las sábanas, limpiar los cuartos y no había sirvientas. Yo era el sirviente, limpiando los baños, y algunos baños encontraba asquerosos. También tenía que lavar las toallas, y si alguien tocaba la campana, tenía que correr al escritorio para allí llenar los papeles para los que querían quedarse en el motel. Y les dejaba saber en qué cuarto se quedarían. No era un buen motel, y no sé todavía si existen. Pero todavía veo la capilla cuando paso por allí. La Escritura dice, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Nadie le presta ninguna atención a un sirviente que limpia inodoros y bañeras, y que aspira y hace camas, y que lava ropa. Y si el aire se dañaba, yo tenía que treparme al techo con temperaturas de más de 100 grados, y sobre el techo había piedras y tenía que arrodillarme, y allí arreglaba los huecos que encontraba en los tubos que estaban conectados al aire. E hice estas cosas por mucho tiempo. No teníamos mucho dinero en ese tiempo. El trabajo no pagaba mucho. No teníamos que pagar renta y recibíamos $1,000 al mes. La Escritura dice, hasta hoy estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. En ese tiempo podíamos comprar alas de pollo por 15 centavos la libra, y ella cocinaba alas de pollo y hacía una salsa. Y teníamos unas cuantas papas, y ella trataba lo más que podía de engordarme, puesto que solo pesaba unos 140 libras o menos. Y ella usaba crema cuando hacía papas majadas. Y me puse a aumentar de peso. Aumenté unas 5 libras a la semana. Verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Yo figuré que como el Señor me había dicho que tenía yo un ego, y el Señor me dejó pasar las cosas que pasé en Las Vegas por un año, que todo era para ayudar a mi ego. El Señor me trajo el cantante Robán, deseando que yo lo promoviera. Fuimos al Hotel César's, a donde los vendedores exhiben lo que tienen. Y él cantó sin música ni nada. Susie dijo, «Me gusta, promuévelo. Dios te va a dejar hacer esto porque muchos piensan que te volviste loco por haber dejado la industria de entretenimiento». Especialmente con un álbum de los Beatles y los 20 éxitos originales, y el resto de los éxitos originales que tienes. Tenía un álbum original de P.J. Proby, Bobby Jamerson y demás artistas, y había abandonado todo, y allí me encontraba, en las calles distribuyendo literatura. Y tipos de Warner Brothers y otros estudios me veían y me preguntaban diciendo, «Alamo, ¿qué haces aquí?». Les respondía, «Aquí estoy pasando folletos acerca de la salvación». Y me decían, «¿Te volviste loco?». Así que promoví a Robán, un cantante de ópera. Lo hice, número uno, durante el tiempo en que estaban teniendo muchos éxitos los Beatles y los Rolling Stones. Con el dinero que hice de esa promoción, compré una casa en Suma Beach, norte de Malibu. Y Susie me dijo que estábamos demasiado lejos y que no estábamos haciendo las cosas que deberíamos de estar haciendo. Me dijo que había jóvenes que estaban en el camino al infierno y que el Señor la estaba incitando a salir a las calles. Me dijo que vivíamos demasiado lejos de a donde se encontraban los jóvenes. Me dijo que tendríamos que buscar un lugar en Hollywood. Y ella consiguió un lugar pequeño, un edificio que estaba inclinado, como la torre inclinada de Pisa. Así que entramos allí y estaba convencida de que nos quedaríamos allí por $60 al mes. Y allí nos quedamos después de haber vivido en Las Vegas. Y los que habíamos ganado al Señor antes de irnos para Las Vegas comenzaron a andar con nosotros y los mandábamos a las calles, y de allí nos mudamos a un excubil de drogas, donde ganamos muchas almas al Señor. Y echaron todas sus drogas en la basura, y trabajábamos con nuestras manos. La Escritura dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Muchos no podían creer que yo trabajaría tanto con mis manos. Y algunos le dijeron a mi hermano que yo estaba en las calles predicando el Evangelio. Mi hermano les dijo, «Ese no es mi hermano. Mi hermano es lo contrario a eso». Y lo era. Pero según las Escrituras, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Así que cuando nos pusimos a predicar el Evangelio, vino la persecución. Los periódicos anticristos comenzaron a publicar muchas mentiras de mí, y la razón por ello, porque yo estaba salvo y sabían que yo no les haría nada para vengarme. Ya han estado atacándome desde ese tiempo. El versículo 13 dice, nos difaman y rogamos, nos llamaban nazis. Yo no sabía que los comunistas predicaban el Evangelio. Solo estábamos tratando de ganar almas. La Escritura dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. En otras palabras, Pablo estaba tratando de desarrollarlos para que fuesen maduros como él. Pablo quería que ellos también fuesen considerados como la escoria del mundo. Quería que se humillaran. Él no consideraba a los de Corintio como sabios. Verso 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Leí estas escrituras ayer, pero las considero apropiadas para hoy. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, ¿para qué están actuando carnalmente después de que yo los gané al Señor? ¿No tienen el sentido para saber que yo soy sabio, puesto que el sabio gana almas? El más sabio entonces debería ser el que gana más almas. El versículo 16 dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Lo que esto quiere decir es que tienen que convertirse en la escoria de la tierra. Tienen que convertirse como en Pablo y en como Tony, quien cambió sábanas y cosas así. Dios escogió los bajos para confundir a los que se creen mucho. ¿Cómo podemos ser sabios? Los obtendremos siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Tenemos que seguir al apóstol Pablo, quien dijo que nosotros somos la escoria del mundo, y somos locos por amor de Cristo. Pero los del mundo son carnales, son sabios a las cosas del mundo. El versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, quien entrené, que es mi hijo amado. Lo dirigí al Señor. Y fiel en el Señor, permitiéndose ser un loco para Cristo. Pero hay tantos que se creen tan sabios porque nunca se han humillado para ser odiados como nosotros, los verdaderos cristianos. Somos locos por Cristo. Pero Timoteo era un hijo para Pablo, fiel en el Señor. El versículo continúa diciendo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Todos saben lo que enseño, que tenemos que ser odiados, que tenemos que humillarnos como hizo Pablo, trabajando con nuestras manos. Susi sabía que yo tenía que hacer estas cosas, porque dije, ¿yo, Tony Alamo, convertirse en un sirviente? Yo estoy trabajando día y noche, y a toda hora. Alguien toca la puerta. Estoy hablando de cuando trabajaba en la capilla de matrimonio, que quedaba cerca de la oficina del motel donde trabajábamos, y tenía que despertarme, hacer una llamada, peinarme el cabello un poco antes de salir de mi cuarto, y hacía calor y tenía que cambiarme de mis pantalones cortos a otros más apropiados. Pero los de mi iglesia saben que yo siempre he instruido a mi congregación a buscar diferentes precios antes de comprar algo. No debería tener que decirles estas cosas una y otra vez. Sin embargo, hay tantos que ni compran precios. Hubo un carro que se dañó y mandé a alguien a llevarlo a un taller. Y en vez de llevar el carro al taller más barato, no lo hicieron. Pero Pablo aquí está amonestando a su congregación, diciendo, en otras palabras, ustedes saben cómo es que me gustan las cosas. Timoteo, quien es mi hijo según la fe, es amado porque él ha aprendido de mí las maneras correctas de cómo ser en la iglesia. Y es fiel en el Señor, está en el Señor. Mientras tanto, el resto de ustedes son carnales. Pero les recordaré de mis maneras. Yo quiero que la gente sepa cómo soy. He crecido en Cristo. Yo no tengo que cambiar sábanas como antes, pero tuve que hacer esas cosas para humillarme. Si no me hubiera humillado, no hubiera podido llegar a hacer nada en el Señor. El Señor quiere saber si vas a hacer lo que sea por Dios. Él quiere saber que estás dispuesto a lavar inodoros y bañeras y que estás dispuesto a lavarle las toallas y sábanas a otros. El Señor quiere vernos humildes. Tuvimos que comer alas de pollos y papas y trabajar por no mucho dinero. Por lo menos no teníamos que pagar renta, y a veces algunos de mis amigos en los casinos me invitaban a comer bistec con ellos, y a veces comía bistec. Timoteo era fiel y se humilló como me humillé yo ante Dios. Más tarde en el ministerio tuvimos que humillarnos pidiéndole comida a los supermercados para alimentar a los hippies que habíamos ganado al Señor. Y solo me quedaban un buen par de botas y tenía que pisar basura con mis botas mientras en la parte de atrás de los almacenes, donde limpiaban los vegetales. Pero teníamos tantos hippies que alimentar que habíamos ganado al Señor y teníamos una iglesia en la avenida Carlos en un excubil de drogas. Estos ex-hippies tenían hambre y teníamos que alimentarlos, y nos miraban como si nosotros fuéramos sus padres. Y de veras lo éramos en el reino espiritual. Y aunque los hippies estaban en las calles, viviendo en las calles, sus padres comenzaron a enojarse con nosotros, puesto que estaban envidiosos de Susy y de mí. Así que comenzaron a venir contra nosotros, y algunos comenzaron a alquilar a deprogramadores que vendrían a la iglesia y secuestrarían a sus hijos, que de veras habían sido salvos. Luego, el departamento de policía en West Hollywood venían y oían a los nuevos conversos hablando en lenguas y nos acusaron de darle una nueva droga a los jóvenes, y les daban palizas a los hippies. Y fue horrible lo que pasamos todos, pero era para el Señor y no había a dónde correr. No podíamos correr de lo que estábamos pasando. Allí nos paramos y éramos fieles en el Señor. Timoteo fue enviado a los corintios para recordarlos del buen camino, y así hago yo, del camino del Señor que se encuentra en Cristo. Yo he enseñado en muchas iglesias. Muchas iglesias usan mi literatura. El versículo 18 dice, «Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros». Verso 19, «Pero iré pronto a vosotros». El apóstol Pablo de veras sabía humillarse. Dios lo cegó. Todavía podía ver un poco, veía como yo. Pero yo era tan ciego al Evangelio. No quería ser salvo. Para mí, ser salvo era volverme loco. Así que Pablo se humilló ante los que eran todavía carnales. Sabía que no podía salir de orden porque sabía que una vez que verían la luz y no fuesen ya carnales, no quería que ellos terminarían tan orgullosos que al fin lo tomaran por el cuello en su desobediencia. Pero Pablo dijo, «Iré pronto a vosotros». Si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Voy a colocar mis manos sobre los enfermos, puesto que ustedes no lo están haciendo. Voy a levantar a los muertos. Voy a hacer muchas cosas para que sepan que yo soy del Señor. No porque puedo hablar rápido. Quizás no gustarán cómo hablo. Quizás no pensarán mucho de mi parecer, porque de eso no se tratan las cosas. Verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. El reverendo Heggie habla muy rápido y suena bien, pero está loco. ¿Cómo puedo hablar así de él? Bueno, porque soy del Señor. Él le pidió perdón al culto católico, al anticristo. Para mí, Él es más bajo que estiércol. El reino de Dios no consiste de alguien quien sabe hablar muy bien, sino de poder. ¿A dónde se encuentra el poder en el que se arrodilla ante el anticristo? Continuamos con el verso 21 que dice, ¿qué quieres? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Guardando los mandamientos, porque si no están guardando los mandamientos, el cielo bajará y la justicia bajará sobre mí, y les daré una gran reprendida. ¿Quieren que venga yo en el espíritu de mansedumbre o con una vara, dándoles una paliza? Continuemos con el capítulo 5, comenzando con el versículo 1, que dice, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación». Están supuestos de ser cristianos. ¿Qué hacen fornicando en la iglesia? ¿Fornicando? Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Aún los gentiles no hacen lo que hacen ustedes. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Los judíos todavía practican la poligamia, así que están acostándose con la mujer de su padre. Verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hay muchas iglesias hoy en día que dicen que tenemos que perdonar, pero la Biblia dice que hay que echarlos fuera. Verso 3. Dice, ciertamente yo, como ausente en mi cuerpo, ni yo puedo estar en todas mis iglesias al mismo tiempo. Hay muchos que toman muchas libertades porque no estoy allí. Pero nadie pudiera salirse con nada si otro lo reportaría, porque yo los echaría fuera. La Escritura dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado. Según la Biblia, al que tal cosa ha hecho. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. El tal se ha entregado a Satanás. En otras palabras, hay que echarlos fuera de la iglesia. Así es que hay que gobernar una iglesia. Para destrucción de la carne, hay que sacarlos de la iglesia, puesto que muchos en la iglesia son como los de la iglesia en Texas. Tienen todo lo mejor en el mundo, y cuando salen al mundo no hay nadie quien haga sus compras por ellos, y que cocinen su comida, y que laven sus platos, y que laven su ropa, y hagan todo lo que les hacían en la iglesia. Nuestra iglesia es una verdadera iglesia del Señor. Yo no estoy hablando de iglesias grandes. La Escritura dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay que echarlos fuera para que aprendieran de todo lo que tenían en la iglesia. Era como un paraíso en la iglesia. Todos eran alimentados. Nadie se encontraba sin todo lo necesario. Si necesitaban ropa o zapatos, alguien se los compraba. Ahora tendrían que hacer todo ellos mismos. Verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de pecado destruye el cuerpo entero y tu alma. Verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. En otras palabras, humíllate. Llega la realidad para que te des cuenta de que no eres nada sin Cristo. Límpiate del veneno del mundo y del viejo pecado para que puedas ser una nueva criatura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si Cristo fue sacrificado, ¿quién eres tú para que rehúses ser sacrificado y guardar los mandamientos del Señor? Y piensas que vas a hacer algo en secreto porque no estoy presente. Así les dijo Pablo. No, alguien lo reportará y se encontrarán en las calles con el resto de los que prefieren ser carnales que salvos. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Es tiempo para orar. ¿Quiere ser carnal por el resto de sus vidas sin tener ninguna de las bendiciones de la familia del reino de los cielos? ¿O prefieren recibir bendiciones aquí y en el reino de los cielos? Si quieren la bendición, digan esta oración, díganle a Dios: Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre del Señor será salvo. Por tanto, sé que me has escuchado y sé que me has contestado. Y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracias. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa, el programa 669. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette, es gratis. Puedes visitar alamoministries.com. o escribirles a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Ahora voy a cantar una canción. Sé que el Señor está en mí y que me defiende. Y sigo orando esta canción. Párate junto a mí. Y así se llama la canción.
When the storms of life are raging, stand by me,
stand by me.
When the storms of life are raging, stand by me. When the world is tossing me like a ship out on the sea, now who rules wind and water? Stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When I do the best I can, and my friends misunderstand, how who never lost a battle, stand by me. Thou who never lost the battle, stand by me.